Vamos a hablar de unas disputas legales entre la Iglesia y la monarquía en la Edad Media y también del asesinato de Tomás de Becket en esa época. Así que nos ponemos nomás a mediados del siglo XI, cuando empezó en Europa lo que se llamó explosión canónica. Un sistema legal controlado por el Papa ocupó el primer plano de la experiencia de cada individuo. Estas leyes de la Iglesia estaban por encima de las que podía dictaminar un rey cualquiera, un rey cristiano. Aquello que decretaban los cánones religiosos, pues ponía orden en numerosas áreas de la vida de todos los ciudadanos. Quiere decir que desde la religión se dirigían cuestiones ligadas, por ejemplo, al vestido, a la educación, a los delitos, los testamentos, los entierros, el matrimonio, el sexo, disculpen ustedes, y la moral. Recuérdense lo que pasó cuando lo excomulgaron al rey Felipe Augusto de Francia, uno que se había casado con una, o que había repudiado a la mujer y se había casado con otra, y el Papa se enojó y lo excomulgó, y por estar excomulgado el rey, quedaban fuera de la ley canónica todos los súbditos del rey de Francia. Y entonces, esto no era nada desde el punto de vista de los simples decires. No es que te decían, ay, estás excomulgado. No, no te podías casar, no podías enterrar a tus muertos, no te podías bautizar. Todo lo que ahora ocupa el registro civil, el registro, general de las personas, todo eso, lo tenía la Iglesia. Entonces, si vos quedabas fuera de la Iglesia, quedabas también fuera de la ley en todos esos importantes asuntos. Así que el crecimiento de aquel derecho, el derecho papal, transformó también a la Iglesia, porque ya dejó de ser una sociedad divina y pasó a ser una entidad de fuerte carácter legal. Y ya los argumentos verbales de la Iglesia dejaban de ser las escrituras y había, en cambio, toda una interpretación y administración jurídica fortísima, hasta tal punto que, a partir de Gregorio VII, todos los papas fueron abogados. Lo que no quiere decir la verdad inversa, a saber que todos los abogados fueran papas. Algunos se quejaban. San Bernardo le escribió al Papa Eugenio III una carta en que le preguntaba por qué permanecía de la mañana a la noche, los 7 días de la semana, atendiendo litigantes en vez de dedicarse a dar, decía San Bernardo. Y le respondieron que el legalismo clerical acrecentaba el poder de la Iglesia y originaba ingresos flacos. Así que así era el asunto. Paradójicamente, la incursión de la Iglesia en estos asuntos legales la metió en el mundo secular, porque fue en ese tiempo que los papas, los obispos, los cardenales empezaban a parecerse a cualquier gobernante. Tenían más un aspecto de políticos que no de pastores, ¿no? Incluso eran más poderosos que muchos políticos. Y ahí empezaron a chocar las disposiciones canónicas, es decir, las religiosas, con aquello que pretendían regular los reyes. Y esos choques produjeron muchas tragedias. Vamos a contar una tragedia que tiene origen en ese choque entre el poder jurídico de la Iglesia y el poder del orden secular. Esto sucedió en Inglaterra entre el rey Enrique II, Plantagenet, y un funcionario de su corte, Tomás de Becket. Enrique II estaba casado con Leonor de Aquitania y fue nada menos que el papá de Ricardo Corazón de León. Me parece que ya hablamos de él, ¿no? Tenía 4 hijos. Godofredo, Ricardo, Enrique, que creo que era el mayor, y el malo, que era, como saben ustedes, como saben todos los que han visto la película esta, las películas de Robin Hood, Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra era el malo, el mentiroso, el hijo malo de Enrique II. Ustedes saben que esto que vamos a contar hoy tiene que ver también con la caída de Jerusalén. Cuando cae Jerusalén, allá el 2 de octubre de 1187, en manos de Al-Nasir Sal-Adin Yusuf, también llamado Saladín, ¿no? La noticia destrozó a Occidente. Ahí estaba el Papa Urbano, se murió de pena, ahí nomás. y su sucesor Gregorio lo siguió a la tumba casi de inmediato. Lo siguió a la tumba es una manera de decir que se murió. Y había unos profetas que anunciaban que los niños iban a nacer con 22 dientes como máximo. En realidad ocurría algo mucho peor, nacían sin ningún diente. Que los lobos se reproducirían como conejos, lo cual sigue siendo cierto. Es más o menos parecido el procedimiento que siguen los lobos al que siguen los conejos para reproducir. Habrán querido decir que serían tan eficaces como los conejos, ¿no? Que las gallinas empollarían serpientes, esto ya es más difícil, y que las tres plagas de Abadón, la novela de Ernesto Sábato, que son la guerra, el hambre y la peste, asolarían al mundo, ¿no? Todo esto sucedió en épocas de Enrique II, que además hizo una tregua con Felipe Augusto de Francia, con quien estaba en guerra permanente, para ver si mandaban algunos tipos. Pero vamos a ver lo que le pasó a Enrique con su amigo Tomás de Beck. Enrique era un rey poderoso, dominaba incluso un gran territorio de Francia. Un gran territorio de Francia tenían en ese entonces los ingleses en su poder. Tenían más tierras de Francia que el propio rey de Francia, que era Luis VII. Bueno, las crónicas dicen que Enrique II era pelirrojo, muy pecoso, que tenía la voz aguda, que comía mucho, que tenía gran fuerza física y que solía padecer unos estallidos de cólera que eran de temer incluso para él. En los primeros años de su reinado fue secundado por un amigo llamado Tomás de Becket, que fue canciller y principal consejero del reino. Eran amigos con el rey, solían divertirse en salidas de caza, salían a cazar. Y Enrique nombró a Becket arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra, era un hombre de la iglesia, Becket. Y justamente por lo que contamos al comienzo, Enrique deseaba, como rey que era, tener mayor poder sobre el clero. Entonces, ¿qué hace? Para pasar por encima de toda aquella fuerte presión leguleya de la iglesia, nombra un amigo de él como primado de la iglesia. Y se equivocó. No es que se equivocó de tipo, no. Se equivocó al juzgar al amigo al que nombraba. Porque Becket renunció a la cancillería y se quedó con la iglesia y empezó a defender los derechos de aquella institución con gran pasión. Empezó a vestirse pobremente, usó cilicio, es decir, que se castigaba, ayunó, se entregó a la oración, en fin. Más allá de seguir cierta liturgia, Becket consideró que su principal deber de lealtad era con Dios más que por el rey. Que lo había nombrado era el rey, pero bueno, digamos que defendió la tesis de una casta especial y escribió, cito a Becket: el clérigo tiene como rey solo a Cristo y deben gobernarse por su propia ley. Hay aquí un anacoluto que debe ser de copista. Pues el clérigo deben gobernarse. Bien. Será, los clérigos tienen como rey solo a Cristo y deben gobernarse por su propia ley. Y luego dijo, los reyes cristianos deben someter su gobierno a los eclesiásticos, etcétera, etcétera. Cuando escuchó estas cosas, o mejor dicho, cuando las leyó, el rey Enrique quedó espantado. Pero por el momento eran solo palabras, ¿sí? Eso lo habrá dicho Tomás de Becket para quedar bien con el comisario, que se con el papa. Bueno, por esos días había incluso muchos casos de delincuencia entre los religiosos. Uno de cada seis clérigos, debí decir, tenía problemas con la ley. Es que muchas personas tomaban órdenes menores de la clerecía para educarse y después abandonaban el asunto, pasaban a servir a amos laicos. En realidad nunca habían tenido la intención de ser ordenados sacerdotes, entonces se casaban o comerciaban, en fin. y muchos se hacían criminales directamente. Bueno, me voy a hacer criminal ya que estoy. En 1163 se le informó al rey que había más de 100 asesinatos cometidos por clérigos y un elevadísimo número de robos. Muy bien. Esos casos, cuando eran descubiertos, eran juzgados por el tribunal eclesiástico, regido justamente por Becket y por la Iglesia. Digo, los casos de asesinato. Los veredictos de esa corte fueron muy benignos, porque se trataba de clérigos. Generalmente eran penas capitales, pero en estos casos que se le encargó a Becket no fue así. Por ejemplo, había un canónigo de Bedford que había matado a un caballero y después ante el tribunal insultó al juez. La ofensa era doblemente capital, porque parece que era tan malo matar a un caballero como insultar al juez. Y sin embargo, Becket se limitó a desterrar al hombre. Y así en varias ocasiones. Entonces el rey se nos dice, ¿cómo es esto? Acá te estoy mandando unos criminales de cartel y vos con el cuento de que son clérigos le das 3 meses de canaveri. Y preguntó, entre otros nobles, por qué los hombres de la iglesia debían tener derecho a ser juzgados sobre la base de un sistema legal distinto y menos severo. Y los nobles le contestaron que no sabían por qué, pero que tenían una solución. Que a ellos se le ocurría una solución. En el año 1164 se redactó la Constitución de Clarendon, donde quedaba limitada la autoridad de los miembros del clero al convertirlos en vasallos del rey y por lo tanto sometidos a los tribunales civiles. Y Becket no quiso firmar esa orden. No, yo no firmo nada. El rey tuvo uno de esos ataques de cólera de los que hablamos al principio. Dice, y nada más. Y declaró, ya casi cuando terminaba el ataque, que era conveniente que Becket desapareciera. ¿Sí? Era en medio de un ataque de cólera. Sin embargo, algunos adictos al soberano interpretaron aquellos gritos al pie de la letra. Y entonces 4 caballeros normandos entraron en la catedral donde estaba Tomás de Becket para matar. Becket sabía que llegaban y sabía a qué venían, pero los esperó. E incluso les sugirió que lo mataran rápidamente. Uno de los biógrafos de Becket, Edward Grimm, escribió que Becket anhelaba el martirio y en ese momento vio la ocasión de conseguirlo. Dice que para él hubiera sido muy fácil escaparse con anterioridad, ya que estaba informado, o ir a Roma, cualquier cosa. No, vio que venían los 4 esbirros, dijo, pase muchacho, asesíneme. Bueno, una vez asesinado, lo canonizaron inmediatamente. Y su santuario se convirtió, después de la propia Roma y de Santiago de Compostela, en el más visitado de Europa. Hasta la Reforma, Santo Tomás de Becket fue el santo inglés representado con más frecuencia y el número de niños ingleses a quienes se dio su nombre fue más elevado que el de cualquier otro. Se creyó durante mucho tiempo que el mausoleo donde estaba enterrado Becket prodigaba curaciones milagrosas y iba gente pulera de toda Europa a curarse. Ahora bien, cuando se enteró del asesinato, Enrique II sufrió mucho porque se dio cuenta que él había dicho palabras demasiado fuertes en medio de un ataque de cólera. Habrá dicho, este es una graciete de Becket, te juro que lo mataría, te juro. Y porque hablaba mal cuando se ponía enojado. Y fueron los alcauciles que nunca faltan y lo mataron, ¿no? Entonces el rey hizo penitencia en la tumba de su viejo amigo. Llegó descalzo hasta Canterbury, donde estaba la catedral, y se hizo azotar. Le habrá dicho, bueno, dice, azótenme. Dicen los historiadores que en verdad Becket no consiguió nada con su muerte. Nadie consigue nada con su muerte. Incluso lo que uno consigue es usufructuado por otras personas. La Iglesia en realidad no condenó a los hombres de Enrique que lo mataron. El Papa Alejandro apoyó al rey en sus decisiones sobre los nombramientos de nuevos obispos, partidarios del rey que poco antes Becket había tratado de archidiablos y fornicadores. También Becket, ¿no? El caso es que lo que quiero decir es que no consiguió nada para su partido, Becket. Prevaleció el partido del rey. Incluso el Papa Alejandro amenazó con excomunión a quien se negara a ayudar a un rey tan cristiano como Enrique. Así que le salió todo mal. En el año 1589, mucho después, Enrique II enfermó y maltrecho esperó la muerte en un castillo de Chinon en Francia. Y ahí estaba, y se le acercaron a su cama unos clérigos. Y uno le dijo, venimos a cobrar una vieja deuda. Recuerda a Thomas de Becket. Y Enrique tuvo un espasmo, le faltó el aire y arañó su pecho y después se murió. Y las últimas palabras, desgracia de un hombre que había tenido una vida tan terrible, sus últimas palabras fueron para maldecir a sus hijos, que habían, se habían pasado guerreando entre ellos, como saben todos los que han visto las películas. Perdón, hijo. Además estaba Ricardo Corazón de León haciendo numerosísimas macanas por todas partes. Ricardo también
tenía lo suyo,
tenía lo suyo.
La película parece que no fuera tan bueno.
Él trató muy mal a la mujer, a doña Leonor, pobre. Uh-huh. Así que murió amargado, amargado por haber matado a su amigo, arrepentido, por cierto, hostigado por aquellos clérigos que se le presentaron a cobrar la vieja deuda, y también sintiendo que sus hijos habían sido verdaderamente unos miserables. ¿Qué manera de morir?
Uh-huh.
Bien, ¿a quién dedicar esto? Bueno, desde luego, no al rey, no allí al pobre Thomas de Becket, que... Pues, ¿qué es eso? Sí, está bien, de todo no me lo mató a nadie el tipo.
Sí, no, a mí me genera algo, algunas cosas a favor y otras en contra, ¿no? Quiero decir, me gusta esto de su independencia. De aquel que lo había nombrado, decir, bueno, me nombraste, pero no voy a hacer lo que vos quieras.
Sí,
bueno, eso me parece interesante. Y el modo
llame
también.
Llámele independencia, llámele traición, llámele.
O sea, por eso digo, pero también tiene un costado de traición, esto de creerse que él estaba por fuera.
A mí me dice que me de embromar, yo se lo dedico mejor a otra gente. A la mujer, a Leonor de Aquitania.
Eso.
Leonor de Aquitania, que era una mujer muy, muy elegante, muy. Incluso de grande fue una mujer de mucha fortaleza. La escena en la que ve morir a su hijo Ricardo. Ricardo muere muy mal. Ricardo muere... Lo mata un piche a Ricardo. Lo mata un tipo de segundo orden. Ricardo había sitiado una fortaleza de mala muerte. Un burgo de segundo orden. Entonces fue ahí como quien no quiere la cosa. Sitió con un ejército muy superior y le dijo a los tipos que estaban ahí detrás de la tronera tirando la flecha, dijo, muchachos, ya está, va, afloje, bueno, bueno, está bien, gritó uno de adentro, nos rendimos, bueno, abra la puerta. Y se fue Ricardo, con paso de compadre, se fue en dirección a su pie y le dio la espalda al tipo. Y un arquero, un arquerito de segundo orden, que estaba ahí, le tiró un flechazo por la espalda y lo mató. Y lo mató ahí nomás. Y estaba... no estaba Leonor. Leonor viajó y alcanzó a llegar al campamento donde agonizaba Ricardo y lo vio morir. Y ya era una anciana y recorrió no sé cuántos kilómetros nada más que para verlo morir a Ricardo, que era muy compadre. Era muy compadre. Así que a eso se
fue,
a doña Leonor de Aquitania. También aquellos brujos que habían pronosticado que los niños iban a nacer con menos dientes, con una dotación dental más pobre, o que los lobos iban a reproducir mismo que los conejos, o cosas por el estilo. Y también podemos dedicarle esto a, al nacer Saladín Yusuf. Saladín, ¿no? El que el que reconquistó para el Islam la ciudad de Jerusalén. Pero sin embargo, fíjense que este Saladino, tal vez el más glorioso de los jefes islámicos, no cumplió con uno de los preceptos con los que tiene que cumplir todo musulmán. Nunca fue a la Meca. Nunca fue a la Meca. Estaba tan ocupado conquistando Jerusalenes, el pobre Saladino, que no tuvo tiempo para ir a la Meca. Entonces, también dedicamos esto a las personas que no tienen tiempo para formalidades porque están demasiado ocupados conquistando Jerusalén. Digo, aquel que por ahí debe dos cuotas
de la licuadora.
De la licuadora, se atrasó dos cuotas de la licuadora porque, y mire, estuve
descubriendo América.
Fui a descubrir América. Me atrasé. Anduve con unas naves. Navegué hasta el oeste. Y dice, no, mire, vamos, discúlpeme, señor Cristóbal, pero le vamos a tener que sacar la licuadora. Yo no sé, usted será muy descubridor, pero lo mío es confiscarle la licuadora. Yo de acá no salgo. Mi mundo termina aquí.
¿Sabe cuánto vinieron con esto? Te cuento.
Sí, bueno, está bien. Está bien. Esclavos somos de los vendedores de licuadoras del puerto de Cádiz. Bueno, hemos ido también a la discoteca. A pedir discos sobre el sultán Saladino, sobre la imposibilidad de ir a la Meca de Cristóbal Colón, sobre la relación que hay entre los viajes a la Meca y el pago a tiempo de las cuotas de las licuadoras, y sobre la traición a la amistad, sobre nombrar un amigo y después asesinarlo. Que es un poco, me parece que es una forma de traición, es como casi una traición. Pues, me imagino que ve que lo debo haber tomado a mal incluso. Bueno, y hemos conseguido entonces el tango Buen Amigo. Buen Amigo, es un tango instrumental que no tiene letra, ni tal, porque hubiera sido muy engorroso contar toda esta historia en la letra del tango. Resulta que había una vez un tipo, la disputa entre el poder de la monarquía, el poder de la iglesia, se lo hacemos sin letra, dijo Julio de Caro, y así salió este tanguito que escucharemos ahora, Buen Amigo, y que toca la orquesta del autor Julio de Caro. Adelante.
Yeah. Escuchado a Julio De Caro y su orquesta típica interpretando de De Caro y Catán, Buen Amigo.
Y hay una letra metida ahí, lamento decirlo. Qué raro, la orquesta de Julio De Caro no ponía cantores, ¿no? Muchos de los tangos de De Caro tienen letra, Boedo tiene letra, Mala Junta tiene letra, pero casi siempre se prescinde de ella. En este caso anduvo aquí en Marambio Catán, que me parece que el autor de Acuajorte, bueno, mejor. Así que discúlpenme por el mal dato. Buen Amigo tiene letra.
Apareció un cantor de la sombra.
Sí, apareció y no dijo nada, ¿eh? No, curioso.
No. Tarde apareció.
De Thomas de Beckett, apareció tarde. Cuando ya la gente se estaba yendo.
Sí, claro.
Bueno,
camino.
Yo conozco muchos cantores que siempre aparecen tarde. Un compás tarde, por ejemplo.
Siguen así toda la canción. Vale.